Hola, soy Lucía González Cuesta, de I Understars, y pienso que Asturias tiene un gran potencial en cuanto a los recursos naturales y, en este caso, pues el cielo nocturno también.
Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast de La Voz de Asturias en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Lucía, ¿qué? ¿Cómo estás?
Bien, encantada de estar aquí.
Oye, te voy a robar un minutín primero, porque este es el primer episodio de Cómo Ye la tu movida como podcast de La Voz de Asturias, lo cual me hace bastante ilusión, la verdad, por un lado porque me devuelve un poco el carnet de periodista, que llevaba tantos años metido tan a bloque en todo el rollo del marketing digital, que claro, la gente se le empezó a olvidar que en realidad yo soy periodista, bueno, me dedico a contar movidas y tal. Y volver a La Voz de Asturias, que es un sitio en el que ya estuve, me hace especial ilusión, más aún porque, bueno, está Luis de director, que es amigo personal, le tengo mucha admiración y además es de Teverga. Entonces, claro, donde puedas ir juntándote con gente de pueblo, se agradece. Y bueno, nada, tengo muchas ganas de empezar esta nueva panda, de esta nueva etapa. Y de hacerlo contigo, porque ya te dije antes fuera de micro que tienes el mejor candidato a representante aquí en Invernadero, que es Jorge Nicieza, de F5, que fue además el primer invitado, fue el que inauguró el programa. Que, bueno, nada, ahora ya que estuviste aquí hace poco.
Sí.
Viniste a presentar el proyecto.
El proyecto I Understars.
Y todo el mundo me dijo que había salido genial. De hecho, Jorge me pasó varios vídeos. O sea, no te lo digo de broma, sí. Sí que es un muy buen embajador para tu marca.
Pues nada, tendré que llevarle conmigo cuando hay algún evento relevante.
Sí, sí. No, además tiene muy buen... Es muy elocuente, no me salió la palabra. Entonces, claro, puedes delegar en él todas las cosas de... todo lo que sea relaciones públicas y contar y tal. Un fenómeno.
La verdad que disfruté mucho de aquel día de la presentación del proyecto aquí. Y bueno, que es un lugar súper chulo, moderno, y fue un placer. Vamos, lo disfrutamos tanto, vamos, en este caso yo, como mis compañeros Laura y Joan, que están también en el proyecto. Y bueno, también agradecemos ahora, sobre todo al empezar, el tener la oportunidad de contar qué hacemos y de las, vamos, de mostrar las posibilidades que tiene este proyecto para Asturias.
Que, bueno, para la gente que nos está escuchando y que llegue en esta nueva ola de La Voz de Asturias, es que el estudio, que es la productora del podcast y el lugar donde se graba, está en Invernadero, que es un coworking que está en Oviedo y que, bueno, como tú decías, es un sitio realmente impactante. Yo cuando vine me gustó y lo cuento muchas veces, pero es verdad, claro, a mí me favorece, yo estoy al final, lo último de Invernadero es el estudio. Entonces, cuando tú llegas aquí, ya... viste todo el espacio entero, entonces ya vienes como impresionado. Esto es como el diseño gráfico. Claro, ya te das, digamos que te ayuda a generar un concepto de una marca guay, porque claro, encima luego tengo ahí un neón, quiero decir, la gente ya cuando llega aquí ya está un poco medio convencida de que esto más o menos mola,
¿sabes? Ya tiene unas expectativas.
Claro,
¿no?
Sí, sí, es como el papelín dorado del Ferrero Rocher.
Sí.
Que... bueno, eso. Y viniste a presentar tu proyecto, que, tío, yo la verdad empecé a escuchar, bueno, lo vi en prensa y por ahí, y dije, pero ¿y esta peña, tío? Porque encima, o sea, no sabía que ese tipo de cosas existían, vaya. Porque vosotros, ¿qué hacéis exactamente?
El proyecto I Understars se dedica a la divulgación científica de astronomía en zonas rurales y mostramos fundamentalmente cómo la astronomía está vinculada o cómo hay una conexión entre la astronomía y el patrimonio de estas regiones. Vemos, por ejemplo, en un castro de época prerromana, pues eso, hablamos de las distintas sociedades que vivieron en estos lugares y cómo tenían integrado el cielo, bueno, no solo en sus creencias, sino también en la manera de construir sus poblados, ¿no? Los lugares en los que residían. Y bueno, esto también lo hacemos en brañas, que podemos hablar de los equinoccios, porque suelen ser brañas equinocciales, y nos da lugar a contar pues eso, cómo se forma el calendario a lo largo de, o sea, teniendo en cuenta los movimientos de la Tierra alrededor del Sol y del propio sistema solar. Y no sé, hay infinitas posibilidades. La verdad que cuesta un poco al principio dar con esos hilos que conectan el cielo con la tierra. Esto queda muy poético, pero realmente es así. Y una vez que das con ellos, pues la verdad que suelen gustar a la gente, porque al final están descubriendo nuestra historia y nuestra cultura vinculada a la astronomía.
O sea, que explican un poco cómo nos comportamos, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú, si yo meto la pata, tú dale sin miedo, que no pasa nada, ¿eh? Pero, por ejemplo, las horas de sol condicionan cómo nos comportamos, cuándo hay este cultivo o este otro, o cómo es exactamente lo de los calendarios.
Bueno, eso de cómo nos comportamos iría un poco más vinculado, entiendo, con la psicología. Sí que hemos hecho una actividad de psicología y astronomía en la última edición del proyecto este verano, que la verdad que estuvo muy bien, pero realmente es casi cualquier conexión que puedas encontrar entre la astronomía y el territorio. Como, por ejemplo, te hablé del caso de la actividad que hacemos en el Castro, por ejemplo, en Allande, en el Castro de Sanchuís, que es un lugar impresionante. O sea, yo ahora voy bastante a menudo y bueno, invito a todo el mundo que escuche el podcast a ir y conocerlo, porque a pesar de no tener unas instalaciones como hay en otros castros que están súper habilitados para recibir visitas y todo esto, yo pienso que es un lugar que te hace sentir cosas. O sea, te solo pensar en que estás en un lugar en que hay 3.000 años de historia y bueno, que estuvo allí viviendo gente en época prerromana, después la invasión, vamos, con el tema de los romanos, cómo distribuían el oro por la región, no sé, es un lugar cargado de historia y se percibe, aparte de que visualmente es súper bonito, tiene, bueno, 360 grados de alrededor, es una colina, y puedes ver, pues, toda la zona rodeada de montañas y, no sé, a mí es un sitio que me encanta. Y por otro lado, bueno, hablábamos de esa vinculación entre la astronomía o la astrofísica, en este caso, con el territorio. Hay otra actividad que hicimos por primera vez en la segunda edición de Allande Stars, que fue en agosto de 2021, en el que hablamos del origen cósmico del oro. Estamos hablando
Buen título para una novela.
Sí, sí. Lo digo así porque es que, bueno, dimos con ese título y se nos quedó grabado. El tema es que los elementos químicos pesados, como el oro en este caso, requieren de un evento astrofísico altamente energético para poder originarse. O sea, el oro no nace en la Tierra, no se origina en la Tierra, sino que ya tuvo que producirse en el espacio, pues miles de millones de años antes, o bien en la colisión de estrellas de neutrones o en la muerte de una estrella con mucha masa, vamos, una estrella masiva, que sería, pues, por encima de 9 veces la masa del Sol. Cuando se producen estos eventos, se alcanza una energía tan alta que se pueden producir elementos químicos pesados como en este caso estamos hablando del oro. Y en esta actividad hablamos, como en el Concejo de Allande y bueno, en muchos otros del suroccidente asturiano, tiene una gran relevancia el oro por los yacimientos de minas de época romana. Uh-huh. Y tal, que han modificado la orografía, o sea, están modificando el paisaje natural y cultural, ¿no? También por la parte histórica del territorio, pues nosotros vemos que realmente esto viene del espacio y contamos en la actividad cómo se produce o cuáles son las teorías o hipótesis actuales sobre cómo creemos que ese oro termina, o sea, se origina en el espacio y termina en los montes de Allande, ¿no? Y en las manos de los romanos, porque nosotros ya no encontramos nada.
Pero y la peña flipa, claro.
Es una actividad muy interesante, la verdad.
Ostras, macho.
Sí, sí. Hicimos recientemente, bueno, el año pasado también, en Saliencia, en Somiedo, uh-huh, una actividad muy similar, que combinamos con una ruta que hicimos además en colaboración con la Universidad de Oviedo, con el doctor Pedro Farias, que bueno, ellos hablaban de la parte geológica, de cómo se modifica, bueno, toda la parte glaciar y bueno, todo lo que se puede ver a nivel geológico en los lagos de Saliencia, en la zona de Saliencia, en Somiedo. Y nosotros hablábamos, en este caso, combinamos la geología con la astrofísica, Hicimos una ruta astrogeológica, nos encanta poner nombres.
Sí, lo del naming lo lleváis a genial, la verdad.
Y bueno, allí que hay, pues minas de hierro. Hay minas de hierro, vamos, son mucho más posteriores que las de oro que hay en Allende, pero hablamos de cómo se origina el hierro, que en este caso tienen un origen completamente diferente. Este se origina en el interior de las estrellas, en la vida y muerte de las estrellas, y no necesariamente las más masivas. Entonces, bueno, nos da, o sea, dependiendo del elemento químico presente que tengamos en un yacimiento de un territorio, nos da lugar a contar procesos astrofísicos distintos, a acercar esta parte de la ciencia que puede parecer un poco más distante, ¿no?, de la población, y que esto te sirva no solo para aprender de estrellas, sino para aprender de tu tierra o del territorio que tienes al lado.
¿Pero qué equipo tienes? Porque, claro, parecía más sencillo cuando lo vi en la web, pero claro, para controlar bien estos temas, o sea, no te vale un cursillo desde los del SEPEPA, vaya.
No, bueno, nosotros en el equipo, fundamentalmente todos hemos hecho una tesis doctoral en los temas en los que estamos haciendo la divulgación científica. Bueno, yo trabajo fundamentalmente con Laura y con Xuan, que bueno, además son los dos de aquí de Oviedo. Laura es doctora en astrofísica por el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ahora está trabajando en el Centro de Astrobiología en el INTA, en el CSIC, en Madrid, con un postdoc. Y Xuan es doctor en física de partículas, hizo su tesis en el CERN.
En Suiza, ¿no?
Sí. Y yo soy doctora en astrofísica por el Instituto de Astrofísica de Canarias, que bueno, recientemente acabo de terminar la tesis y lanzarme de lleno a dedicarme a este proyecto.
Ya ves, pero es curioso, ¿eh? Porque no es el típico de currículum que te imaginas luego en el pueblo andando por el monte mirando castros, tío. O sea, desde la completa ignorancia lo digo, pero es una mezcla extraña, tío. Me recuerda a Indiana Jones, que era... porque era científico Indiana Jones,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Era científico y luego andaba por ahí con la... Bueno, espero que no andéis a latigazos persiguiendo nazis, que sería muy loable, pero no es, igual no es el mejor momento. Pero sí, tío, es verdad que no... No sé, no casa muy bien en un principio, pero luego cuando empiezas a contar, la verdad es que claro, dan ganas de ir, la verdad. A partir de ahora va a haber competición entre yo y Jorge, a ver quién vende mejor allá donde estás.
Bueno, sobre el equipo, antes de, vamos, de pasar al tema que comentas, del perfil, ¿no?, de la trayectoria y a qué se debería, comúnmente se dedica un científico o científica. Aparte de nosotros tres, en estas cuatro ediciones contamos con más de 20 colaboradores. Lo que aprendimos en las primeras ediciones es que por muy bien que tú te prepares algo, nunca va a ser como contar con un experto en ese tema. Entonces lo que hacemos es desarrollar sinergias entre la astronomía o la astrofísica y otra rama de la ciencia, o como la geología, la química, bueno, no sé, la que corresponda, y también en otras ocasiones con otras disciplinas, la historia, la arqueología, la música, el arte. ¿Y esto por qué? Porque enriquece el proyecto. Son perspectivas muy diferentes para poner en valor algo del territorio. Y fundamentalmente solemos trabajar con gente que tiene esa pasión por lo que hace.
Ya estaba pensando, tendrá que ser gente que lo vive.
Exacto.
Porque...
Gente que tiene pasión por lo que estudia, por aquello que está investigando o a lo que se dedican, y que también tienen ganas de luchar por el territorio que se desconoce, que cada vez tiene menos gente, y por tratar de colaborar en este proyecto para, bueno, quizá en muchos años peleando, pues consigamos que se conozca la zona desconocida de Asturias, como es en este caso un poco el suroccidente, y poner en valor todo el potencial y la riqueza patrimonial que tiene. Y queremos hacerlo, pues eso, a través de la ciencia, de la formación, de la cultura y de la astronomía.
Ya, sabes que este estudio es un poco, estoy tramitando que sea zona suroccidental, es como, ¿no? Es que hay veces que hay un concello dentro de otro, sí. El Vaticano dentro de Italia y tal, pues lo estoy empezando a tramitar, bueno, hoy somos el 100%
sí, sí.
De la población, porque tú eres de allí también,
sí.
Y Bueno, a ver, cuando lo consiga, a la fiesta de bautismo de tal, ya te invitaré. Pero espera, voy a. Ahora volvemos al tema que nos presentaste al principio, pero por aquí pasó mucha gente que acostumbra a ir de vacaciones, de teletrabajo, de vacaciones a Canarias. Entonces, la verdad es que perdí la cuenta en algún punto de la temporada 2, pero había una pugna fuerte entre Fuerteventura y Lanzarote. Vale, tú estuviste en Tenerife 7 años, ¿no?
Sí.
Voy en abril a Tenerife, ya estuve alguna vez y tal. No me gustó tanto como las otras dos. Pero no sé si es el momento de abrir la pelea a un trío o tú me vas a decir, no, mira, está mejor Lanzarote-Fuerteventura.
El debate es cuál de las dos es mejor, si Fuerteventura o Lanzarote.
Además, o sea, título de campeón mundial de mejor isla intergaláctica o algún título que se te ocurra a ti que se te da mejor que a mí y tal.
Bueno, a ver, yo viví 7 años allí, visité todas las islas y varias veces. Y tengo que decir que Fuerteventura es la que menos me gustó.
Vale.
Pero
yo soy de Lanzarote, ¿eh? No me lo digas así como con miedo, porque no.
No, o sea, lo digo con prudencia porque es posible que igual que hay gente que va a Tenerife y viene y dicen que feo, que no sé qué, digo yo, es que, ¿pero qué hicisteis? O sea, contarme qué hicisteis, porque... No. De verdad que si yo con todo lo que encontré en Tenerife, lo que me flipó la isla, os preparo un fin de semana, te juro que no, es imposible que vuelvas diciendo que es feo. Imposible. Entonces, pienso que lo mismo me puede haber pasado a mí con Fuerteventura las dos veces que fui. Que,
uf, hombre, ya dos veces.
Es que la primera tuve un percance, no sé si eso hace falta contarlo, pero digamos que fue el primer viaje que hice sola, de decir, viaje de ocio sola. O sea, voy a conocer la
isla. ¿En general o entre las islas? O en tu
no,
vida.
No, en mi vida, porque al final, bueno, siempre sí que me fui de estancia o tal, pero de viaje, de decir, me voy a hacer un viaje yo sola a conocer esta isla, tal, era el primero. Entonces, tuve nada más llegar al aeropuerto, me di un golpe en un ojo, pero,
pero
yo sola, o sea, lo gestioné yo sola.
O sea, tú, bueno. No puedes viajar sola, pero porque eres un peligro para ti misma.
Efectivamente.
Hay que ponerte un mono de acompañante, como los perros guía o algo
así. Un señuelo o algo, sí. Entonces, bueno, al final terminé en urgencias, me pusieron un parche en el ojo.
Hostia, o sea,
que
te diste un golpe fuerte.
Claro, yo conduciendo conduciendo con el GPS, con todo, con el parche, y yo, madre mía, total que al día siguiente cancelé todo y me volví porque es que no podía ir a ningún lado.
Vale, yo creo que ese viaje no cuenta.
Claro, entonces ese no cuenta. Y le di una segunda oportunidad. Esta vez ya fui acompañada con una amiga de allí, del Instituto de Astrofísica de Canarias, que fue, es muy amiga mía. Y lo pasamos mejor, pero igualmente no.
Verla con los dos ojos sanos suma.
Volví 100% sana, pero bueno, no sé, me costó más ver ese encanto de la isla. Sin embargo, o sea, yo el ranking lo tengo clarísimo. Para mí primero está Tenerife, después está La Palma, La Gomera y Lanzarote. Bueno, La Gomera y El Hierro los pongo juntos, después Lanzarote y el resto.
O sea, las dos que están en disputa a
sí,
la cola.
Sí, es que, bueno, lo primero, el Teide, o sea, para mí gana un 60% de todo. Y claro, desde las otras islas mola porque ves el Teide muy guay, pero Tenerife tiene el Teide. O ya. Sea, eso para mí ya son muchos, muchos puntos.
Uf, pues no sé, ¿eh? Igual lo abro. No, mira, como voy en abril... Tú dime un plan guapo para hacer y vale. Yo a la vuelta ya me lo pienso si... Pero claro, es que si las tengo que meter todas. Es que ya. Yo creo que a las más pequeñas, La Palma, La Gomera, El Hierro y tal, no son tan populares. Creo que no, porque tú, a poco que rasques, todo el mundo estuvo en alguna de las islas. Pero yo creo que en esas menos.
Claro, a ver, tienen menos turismo, es verdad, pero por ejemplo en La Palma, o sea, La Palma es preciosa. Bueno, la llaman la Isla Bonita, o sea, es preciosa. Tiene el observatorio, que digamos que es el tercer observatorio más potente del mundo. O sea, estamos hablando del mundo. Tiene un cielo brutal y bueno, luego está toda la parte de la caldera de Taburiente. O sea, yo tengo las imágenes guardadas. Es paisajísticamente brutal. Y si te gusta el senderismo y la montaña, como es mi caso, es que no necesitas más. La verdad, se come bien y es una isla relativamente grande. o sea, como para que te dé tiempo a pasar 3 días a tope en la isla, viendo cosas muy diferentes. Está, por ejemplo, el pueblo este Porís de Candelaria, que está como en una cueva que da al mar y no sé, tiene lugares muy, muy impresionantes, diferentes, y yo, vamos, lógico, irse primero a las islas grandes, porque tienes que hacer una escala para llegar a las pequeñas, pero yo pienso que merece mucho la pena.
Vale, y en Tenerife, ¿qué? Bueno, me quedo en el Médano esta vez. Y llevo carro, claro. Porque ahora es los primeros viajes que hacemos ya con Maurito, que claro, tiene ahora, va a tener 6 meses en abril. Entonces, claro, eso tampoco me pongas a bailar por la noche. Porque me parece que va a estar complicado.
Bueno, eso tendría que pensarlo, porque claro, mi vivencia de las islas es pues modo diferente de estudiantes así internacionales, de que está viniendo gente distinta al IAC pues cada poco y haces pues rutas con ellos, ir a comer a no sé dónde, ir a ver el atardecer a no sé dónde, eso conocer X pueblo. Ya hablaremos tú y yo y te hago una lista. Digo que al final voy a estar hablando más de Tenerife que de Allende y me van a crujir.
Bueno, por lo menos, pero tendrás donde refugiarte. Que, no, y por volver un poco al tema, ahora que hablabas del cielo, jolín, yo lo estaba pensando que, claro, en las ciudades, por ejemplo, porque el proyecto está ligado a lo rural, no sé si es por esto o no, pero es verdad que yo, cuando vivía en Madrid, en la universidad, echaba mucho de menos cosas que están ahí siempre, que las das por hechas, pero claro, a veces faltan, que es tú miras para arriba y no ves el cielo. O sea, claro. ¿Ves? O sea, no ves el cielo realmente, porque no ves una estrella, no tal. Ya cuando entras, empiezas a bajar el Guadarrama, que se ve al fondo, hay veces que se ve la famosa boina y tal y cual, pero por encima sí que ves, pero una vez estás allí, no sé, será también por la contaminación lumínica, aparte de tal, y joder, yo que soy de Cerredo, que siempre que miras, ¿sabes? Siempre está ahí, ¿sabes? Nunca me había llegado a plantear la posibilidad de que no estuviera, y en realidad... Joder, es una cosa un poco medio romántica y tal, pero sí que se echa de menos, ¿sabes? No sé si se entiende por un lado lo que quiero decir y por otro si este proyecto, por ejemplo, en una gran ciudad se podría siquiera hacer o...
A ver, este proyecto, Allende Stars, está fundamentalmente pensado para desarrollar en zona rural. Uno, porque hace falta hacer... tener en cuenta, pues eso, iniciativas innovadoras que atraigan gente, porque, bueno, estamos perdiendo población a pasos agigantados, y fundamentalmente por esto, combinado con las condiciones de calidad de cielo, o sea, la escasa contaminación lumínica, es que es un recurso natural que está ahí, y lo que tú dices, no lo echas de menos hasta que te falta, y yo no solo creo que tengamos que disfrutarlo, sino que tenemos que integrarlo en nuestra vida de alguna manera, al decir, oye, pues me gustaría salir a ver el cielo más a menudo. Y tener la posibilidad de conocerlo pues con alguien que te lo explique, que tenga un telescopio, o sea, que pueda ser como una ventana al universo esas actividades, ese acercarlas, y que te cuenten 3 o 4 cosas, que van a ser las que se te van a quedar, por muchas cosas que nosotros contemos, te vas a quedar con 3 o 4 pinceladas, que tú luego puedas desde casa decir, ah, pues mira, esto sé lo que es y aquello sé lo que es. Y eso es un poco fundamentalmente los objetivos del proyecto, vinculado a convertirnos en protectores del cielo. O sea, este cielo, este recurso natural que tenemos ahora en la zona rural, se puede perder. O sea, no va a estar así siempre. Yeah. De hecho... Bueno, por ejemplo, en el núcleo urbano de Pola de Allende, que es donde yo estuve viviendo hasta los 17 años, ahora no, ahora bueno, ya mis padres se cambiaron a un pueblo a 2 kilómetros y ya, bueno, ya podemos ver la Vía Láctea desde casa. Pero cuando yo era pequeña, yo me fascinó el cielo y bueno, por eso empecé con todo el tema de quiero ser astrofísica, quiero ser astrónoma, quiero investigar, quiero saber... más sobre el universo. ¿Qué ocurrió? Que con el paso del tiempo, de esto te hablo de 7 u 8 años, se fue cambiando la iluminación del pueblo y ahora mismo hay unas luces LED que, bueno, no... creo que no se es muy consciente de la cantidad de luz que hay, pero un exceso de luz total, y la falta que hace pues esa, una regulación, un cambio de luminarias para poder seguir disfrutando del cielo a diario desde nuestras casas, como yo hacía de pequeña. Entonces, por eso en Allande empezamos con el tema de, oye, queremos proteger el cielo y además obtener un sello de calidad que posicione Allande en el mapa, en este tipo de turismo científico, y bueno, crecer en el astroturismo y empezar a desarrollar el astroturismo en el suroccidente de Asturias. Que ves el mapa de contaminación lumínica de Asturias y flipas, o sea, tenemos unas condiciones... ¿Sí, okay? Pero muy buenas. Ah. Entonces pienso que eso, oye, tenemos que saber también protegerlo y a la vez utilizarlo. Que en octubre de 2021 conseguimos este sello de calidad de la Fundación Starlight, que ahora si quieres te cuento un poco lo que es. Uh-huh. Y ahora mismo hay una hoja de ruta en la que, bueno, todo el mapa de Allande está protegido, el cielo de Allande está protegido, y solo hay tres zonas de exclusión. Zonas de exclusión son las que no cumplen los requisitos de la Fundación Starlight por exceso de contaminación lumínica. Que son Pola de Allande, que ya hay un programa de estudio de luminarias y de modificación de luminarias con unas subvenciones que se pueden pedir. Y creo que esto es muy importante porque puede dar ejemplo a otros territorios de decir, oye, hay que proteger el cielo, ya no solo porque nosotros lo disfrutemos, sino porque lo sigan pudiendo disfrutar generaciones futuras y porque está teniendo también un impacto en la biodiversidad. Es como cuando, o sea, en la Fundación Starlight, que es este, bueno, organismo internacional que se dedica a eso, a proteger el cielo, quieren establecer ahora un ODS 18 de protección del cielo, o sea, los objetivos de desarrollo sostenible, que sea la protección del cielo y el derecho de la humanidad a la luz de las estrellas, o sea, que es algo, un objetivo a nivel mundial, internacional, no somos cuatro astrofísicos zumbaos. Y bueno, queremos que Allande, en este caso, se convierta en ejemplo de otros territorios que, oye, ojalá sigan este camino y bueno, pues podamos en el futuro tener un occidente libre de contaminación y generar un turismo, pues eso, de naturaleza y de celaje, ¿no? Del paisaje nocturno.
Vale. Oye, vamos a hacer una pausa para escuchar un reportajín.
Vale.
Y ahora volvemos para la segunda parte.
Vale.
Dar con los hilos que conectan el cielo con la tierra. Lucía González es la impulsora de Allande Stars y es una auténtica pasada escucharla hablar sobre los eventos de divulgación científica que realiza. Es una invitada excepcional para este primer episodio en colaboración con La Voz de Asturias, porque su historia y sus éxitos son impresionantes. Como el haber conseguido el certificado para Allande de Concejo Starlight, que concede la fundación del mismo nombre y que se dedica a la defensa del cielo nocturno del derecho a la luz de las estrellas. Para ello, se ha demostrado que la zona cumple con los valores que definen una calidad apta para implantar esta novedosa modalidad de la industria turística que es el astroturismo. Esto supone además un compromiso del concejo con la calidad del cielo y el comienzo de una etapa de progreso para desarrollar el producto turístico que os comentaba, el astroturismo, impulsado por la formación de guías capacitados para conducir grupos en la noche y difundir los conocimientos astronómicos. Y además abre el camino para que otros territorios asturianos se lancen. Porque Lucía González defiende con vehemencia que el astroturismo tiene muchas oportunidades para nuestra tierra y está dispuesta a explotarlas al máximo. Volvemos de nuevo a nuestra conversación con ella, que volvió a Allande para emprender y puso en marcha esta iniciativa que es una maravilla. Escuchad. Vale, estábamos con la protección del cielo entonces.
Sí.
Cuéntame.
Ahora mismo... El 83% de la población mundial reside en lugares en los que no se puede ver el cielo.
¿El 83%?
83%. Porque, bueno, los lugares más poblados son las ciudades. En las ciudades hay no solo contaminación lumínica, sino también ambiental, que, bueno, pues contribuyen a ese...
La boina
sí,
de Madrid.
Sí, exacto. Ese bulbo de luz que impide ver las estrellas. Y eso, estamos hablando de algo a nivel mundial. Entonces, bueno, pues hay estudios, por ejemplo, se publicó hace poco uno en Science de la directora de la Fundación Starlight, Antonia Varela, que, bueno, si en algún momento escucha el podcast, que ojalá, pues le mando un beso desde aquí. Bueno, ella decía, o sea, uno de estos estudios decía que una persona que nazca hoy y dentro de 80, o sea, y viva 80 años, dentro de 80 años solo se va a poder ver 5 estrellas en el cielo. Esto en una ciudad. 5, punto, las más brillantes. Entonces, o sea, estamos hablando de otros tipos de contaminación y de cómo, bueno, de cómo contrarrestar o de cómo proteger el medio ambiente, y casi siempre se nos escapa la contaminación lumínica, que además es uno de los más sencillos de cambiar, ¿no? De modificar. Un ejemplo muy visual. Tú cuando, bueno, nosotros no tenemos que regar mucho el césped, pero imagínate que pones un aspersor de estos que riega el césped. ¿Lo pones para el lado que quieres que riegue o lo pones para todos los lados? Lo pones orientado a donde tú quieres que la hierba tenga, bueno, pues eso, una humedad y una alimentación, vamos, de agua. Pues con la luz es igual. O sea, la luz la hay que orientar a donde queremos que esté. Y el resto es pérdida de energía. Y no estamos ahora para andar perdiendo energía, ¿no? Con lo caro que está todo. Entonces, simplemente el modificar las luminarias, el orientar la luz de otra manera y todo esto, pues podría hacer que, hombre, el impacto en la biodiversidad, no, yo no soy experta en el tema, ni sé cuánto se tardaría en medir una recuperación, pero para nosotros, para el disfrute de las estrellas, es inmediato. Inmediato, o sea que, bueno, yo pienso que eso es uno de los contaminantes más sencillos de solucionar a día de hoy. Y por otro lado, bueno, me habías comentado el tema de Cerredo. Yo creo que allí, vamos, se podrían hacer muchísimas cosas en relación a la astronomía precisamente por ser privilegiados, ¿no? Por esas condiciones de cielo que tenéis en el territorio y, bueno, en Allande, Fuentes del Narcea, Tineo, toda esta zona, yo creo que tiene un potencial muy grande.
Vale, pero ¿y por qué Cerredo, bueno, Cerredo, Degaña, toda esa zona es ideal para esto? Porque esto es como cuando vino Covadonga del Cetema, ¿sabes? Igual ahora... que en cada viaje voy intentando sacar algo.
Sí. Bueno, pues lo primero, es una región que está alejada de las fuentes de contaminación lumínica más grandes de Asturias, que son las ciudades, pues Oviedo, Gijón y Avilés. Y por la orografía también estamos lejos del mar, con lo cual, bueno, pues la parte de la bruma y, vamos, a nivel nubosidad hay una mayor transparencia del cielo. Y bueno, por ejemplo, mira, en Allande organizamos el segundo encuentro del turismo de estrellas en Allande, ahora, el mes de diciembre pasado, en 2023. Vino gente experta en el astroturismo, en la fotografía de cielo nocturno, que hicimos unas fotos preciosas del Castro de San Chuís, y también gente que son expertos en luminarias, en técnicas de alumbrado y todo esto, y alucinaron con el cielo de allí. Además, es muy curioso porque estábamos en Pola, había una chelada, o sea, estaba cayendo una manta que, vamos, hacía mucho frío, y fuimos al Castro y allí no hacía nada de frío. O sea, estuvimos allí 3 horas charlando, haciendo fotos, tal, y bueno, pues está claro que el sitio es una ubicación especial, vamos, es una ubicación, los que lo eligieron sabían lo que hacían para vivir allí. Y bueno, pues cuando viene alguien de fuera que es experto en el tema y te dice que, oye, que tienes unas características de cielo que lo hacen ideal, hay que tirar por ello y apostar por ello y ponerlo en valor y protegerlo. Y lo mismo ocurre en estas regiones que estamos hablando. Por otro lado, me preguntabas antes si esto se podría llevar a las ciudades. Ese es el objetivo más ambicioso que pueda tener la Fundación Starlight o cualquier persona que se dedique a la protección del cielo. Lo que pasa es que estamos empezando, digamos, por núcleos urbanos, que sea más sencillo ir concienciando, o sea, que sitios que se conviertan en ejemplo y concienciar de los beneficios que puede traer a una zona rural el tener un cielo protegido e iluminar correctamente. Pero tengo que decir que en Soria ya hay una... Bueno, están ganando premios por todas partes porque tienen ya un planteamiento de iluminación excelente. Y bueno, ellos sí que se van a convertir en pioneros a nivel de proteger el cielo de la ciudad. O sea que eso, aparte que trae unas, bueno, pues arrastra otras consecuencias como ahorro energético, menor deslumbramiento y bueno, otras cosas que son necesarias.
Vale, me gustaría acabar con eso, con cuáles son los beneficios de tener un cielo protegido, pero antes te quería preguntar un poco por la parte de emprendedora, porque yo me imagino la cara que te pondría la gente cuando le fueras con esta historia, que claro, te encontrarías auténticos poemas, digo, y imagino que muchos ratos te sentirías también un poco sola con la idea, o sea, por un lado, ¿cómo fue sacar esto para adelante? Y claro, es que yo creo que es muy importante estar, en este podcast hablo muchas veces, estar rodeada de gente que te diga un poco o que te valide un poco la idea, ¿sabes? Que no te sientas como que estás chiflada y que vas a dar un cabezazo contra una pared.
A ver, en mi familia yo creo que somos un poco necios, en el buen sentido, en el malo supongo que también. Y a mí se me metió en la cabeza que eso se podía hacer, que eso podía ser bueno para el territorio y a mí, entre comillas, daba un poco igual lo que me dijeran. O sea, yo había ganado un concurso de divulgación científica a nivel nacional que me dieron 500 euros para invertir en un proyecto.
Toma premiazo, y, ¿eh?
Exacto, o sea, iba sobrada. Pues yo iba para allá con los 500 euros. Luego ya, pues a raíz de contar el proyecto, fue surgiendo pues otras fuentes de financiación y así dimos el paso en 2020, en el año más complicado para ponerse a hacer estas cosas, de empezar con la iniciativa. O sea, al final, si crees en el proyecto, consigues arrastrar a gente que cree contigo y que te puede ayudar. Y por supuesto, yo nunca estuve sola. O sea, siempre hubo gente que lo apoyó desde el principio. También hubo las frases de que va, eso no va a venir nadie, tal. Tú, bueno, pues estás loca.
Sí, sí, sí. Pero que bueno. Siempre, o sea, que yo soy un defensor a tope de los pueblos, zonas rurales y tal, pero es verdad que ese punto cenizo es...
y de
es,
pesimismo.
Sí, está.
Exacto.
Bueno, yo creo que muchas veces es de haber tirado la toalla. En plan, sí, bueno, sí. Ahora ya, no sé qué, tal. Esa sensación, sobre todo, claro, en zonas que son así, de que, a ver, un poco decadentes, que tuvieron tiempos en el pasado mucho mejores que los actuales, hay veces que cuesta revertir ese pensamiento de, hombre, qué vago, quita para allá, qué lío, no sé qué, tal. Como que todo da un poco de pereza a veces.
Sí. Sí, te entiendo perfectamente porque, bueno, o sea, yo lo viví, ¿no? El crecer en una zona en la que no, aquí nada, esto ya nada, dentro de 20 años, dentro de tal, pues no, pues vamos a hacer todo lo que haga falta, vamos a hacer lo posible. O sea, yo al final en este proyecto encontré mi propósito de vida, lo digo así claramente, o sea, creo que soy afortunada en ese sentido, de haber podido, bueno, pues llegar a hacer una tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que fue mi sueño de niña, ¿no? El poder convertirme en astrónoma y utilizar esa formación para ayudar a tu territorio. O sea, yo, vamos, creo que no sé cómo de bien irá a partir de ahora, que es cuando voy a poner todo el 100% de mi tiempo y de mi vida en este proyecto. Pero o sea, hay que hacer algo. No podemos seguir esperando ni seguir haciendo las mismas cosas que no dan soluciones. Yeah. O sea, hay que hacer cosas innovadoras que, como tú decías antes, ¿no? Un proyecto mueve otro, una iniciativa mueve otra. Hay que creer que es posible, que estamos a tiempo y yo estoy harta de dar vueltas por allí por el monte y de ver todo el potencial que tenemos.
Ya,
no, pues
ya
para... hay que tirar por ello.
¿Sabes lo que pasa? Que además, bueno, también no sé, pero es que si no lo hace... Yo ya no vivo allí, pero si no, pero sí que me considero ahí. Si no lo haces tú,
claro.
¿Quién lo va a hacer?
¿Quién va a venir?
Es que sí, es sí. Imposible. O sea, no va a venir un Notas de Massachusetts a decir, voy a montar aquí algo que no sea un bar o una casa rural. Que está muy guay, ¿eh? Y ojalá hubiera muchas más. Pero para que haya cosas diferenciales como es esto, tío, ¿esto dónde se ve? Es que, si no lo montas tú, no es que no lo monta nadie jamás de los jamases. Es no sé, habrá alguna estadística, habría algún tipo de probabilidad, pero es prácticamente imposible.
Tenemos, o sea, que ser nosotros.
Sí, es que, es que no por nada, ¿eh? O sea, yo, si, que lo monte quien sea, pero creo que no, es que cómo te van a hacer, ¿sabes? Porque estas son cosas que no se hacen ni o sea, no te vas a hacer millonaria. O sea, ojalá te vaya muy bien y puedas vivir de ello estupendamente. Pero claro, quiero decir, el motivo económico ya no está. Y claro, una parte muy importante es que este es mi pueblo. Y claro, eso parece que no, pero eso sí que te da el día que dices, buah, esto había que cerrarlo, no sé qué. Ese es el día que te salva ese apego a la tierra, vaya. Si no, ¿cuántas veces gente que está por allí peleando no habrá pensado, mira, es que bajo la verja y se acabó, ¿sabes? Busco un trabajo donde sea y tal.
Sí. No, los que están allí son, por supuesto, son resistentes y duros y, claro. Y vamos, y están sacando adelante lo poco que queda. Pero las nuevas generaciones también tenemos una responsabilidad, ¿no? De intentar luchar para que todo esto no se pierda, incluso para contrarrestar un poco esa, no sé, pérdida de población del 80% de la población en Allán en los últimos 60 años. Es que estamos hablando, con perdón de la expresión, de una burrada.
Sí, sí, es una locura.
O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿A esperar? O, por ejemplo, esperamos a que lo hagan todos los ayuntamientos, que muchas veces están desbordados. Nosotros tenemos la capacidad de llevar adelante iniciativas que ayuden, que sumen y que empujen. Pues yo lo veo claro. Que ahora mismo tengo claro que yo voy a dedicarme a esto y tengo la suerte de tener un equipo que cree en el proyecto y que lo vamos a pelear. Que dentro de 5 años estoy aquí contigo otra vez y digo, mira, salió todo mal.
Ya.
Te voy a decir una cosa. Seguro que dentro del fracaso estoy feliz por haberlo intentado.
Sí, sí, claro, hombre. Claro, esto es lo de siempre, lo de... Claro, tú no eres invencible porque no pierdas nunca, sino porque nunca te das por vencido. Claro, que eso es claro. Es muy difícil de quitarse de enfrente a alguien que no, que tanto y da. O sea, no es que tanto y da, obviamente. A todo el mundo le gusta que las cosas le salgan bien y yo tampoco confío en ese rollo de no, hay que fracasar. No, mentira, fracasar es una mierda y es súper doloroso. Punto sí. Número uno. Si te sale bien a la primera, mucho mejor. Pero creo que alguien, ya sea astrofísico o sea hostelero o sea lo que sea, que es consciente de que de que va a tener que asumir pequeñas derrotas para al fin y al cabo tener un objetivo y conseguirlo, un objetivo cabal, sabes, que no sea jugar en el Real Madrid, claro, eso, ¿qué fortaleza te da eso?
Ya.
Pero es que es complicado. Claro, por eso este es un podcast optimista, ¿sabes? Porque a mí me gusta así la gente como tú, tío, que viene aquí y dice, mira, esto, a ver, no sé si...
No sé cómo va a ir.
Sí, pero hay que pedalear, porque si no, sí. Va a ser fastidiado. Mm. Que, oye, antes de ir ya con lo de los beneficios del cielo protegido... Así que me gustaría quejarme un poco de... A ver, este es un podcast optimista, pero tampoco llevo un trapo en los ojos. De las comunicaciones del suroccidente, tío. Que a veces es que se hace un poco... tú hoy viniste y había problemas. Y yo, no sé si fue el año pasado o el anterior, con esto de los... no me va a salir la palabra. Argallos.
Sí.
Conocí pueblos de Alboros que no había pasado en la vida, que bueno, por esa parte me vino bien. Pero claro, hay veces que se complica demasiado llegar. O sea, ya es entre que está lejos. Yo llego antes a Santander que a mi casa. Entonces, eso, que hoy viniendo estaba otra vez mala carretera, ¿no?
A ver, hizo mucho aire y sí que había argallos y, bueno, fanas y tal. Tienes que venir con un poco más de cuidado, pero tienes toda la razón. O sea, no puede ser que llevemos... Bueno, yo ya no sé los años, vamos, no voy a dar el dato bien, pero 20 y pico años esperando por otras condiciones en la carretera y es que nosotros ya estamos acostumbrados, entre comillas, porque llevamos toda la vida así. La generación nuestra, tú no te acuerdas de... O sea, no es lo que llevas viviendo toda la vida, entonces ya no te llama la atención. Pero cuando alguien viene a Allande, ¿no? Es que esto está súper lejos, es que tal. Pero si tenéis el mismo tiempo que a no sé dónde y vais como nada... O sea, el tiempo es el mismo. Lo que pasa es que tienes que hacer una gincana de pelos de unicornio y sangre de no sé qué.
Los horrocruxes de Harry Potter.
Para llegar. Entonces, a ver, es muy difícil luchar por un turismo, mostrar la riqueza patrimonial y pelear por mostrar todo lo que ofrece el suroccidente cuando hay unas condiciones que no acompañan en este sentido. Yo pienso que esto tiene que cambiar, o sea, no sé cómo ni cuándo se va a hacer. Hay mucha gente peleando detrás por el tema y espero que se den soluciones pronto porque es que nos toca ya, o sea, nos toca.
Sí. No, aparte que es una batalla permanente. Yo me acuerdo de ser bien pequeño, o sea, no te sé decir los años que tendría, pero pequeño, pequeño. Y estar en las manifestaciones que hubo para que arreglaran el tramo de carretera que va de Tablao a abajo. Bueno, un tramo de carretera, porque la gente que no sea de allí es difícil de explicar, pero que baja del Capillo a lo que ahora es la carretera general. Y si yo pienso en cómo eran las carreteras cuando yo era pequeño, a cómo están ahora, es verdad que mejoró mucho, porque por ejemplo el puerto de Rañadoiro, que ahora tiene el túnel,
claro,
aquello antes era una... Sí, sí, sí. Que nosotros, claro... íbamos al hospital a Cangas. Y entonces mi padre siempre trabajaba por las mañanas y íbamos con mi madre en el Alsa. Este, ir a Cangas era lo mejor, sí, tío. O sea, a mí me encantaba. Pero claro, es verdad que para ir tenías que subir el Rañadoiro con el autobús y bajarlo para el otro lado, que en invierno era un...
Sí.
O sea, aquello no tenía nombre. Y sí que mejoró, pero jolín, sigue costando la de Dios.
Sí, pero estamos en el siglo XXI y hay cosas que no pueden ser.
Claro,
o sea, no puedes coger 25 desvíos para llegar de casa a Oviedo cuando estás, a ver, estás, no estamos tan aislados, no es por nada. O sea, no, por un lado sí, y guay, porque mira, tenemos un cielo muy guay, un paisaje increíble y otras cosas que agradecer. Pero a nivel carreteras hay mucho que mejorar, estoy totalmente de acuerdo contigo, teniendo en cuenta que hubo cosas que mejoraron, pero vamos, que a día de hoy no se puede estar así. Así que
mejoraron,
nada.
Mejoraron, porque claro, yo de esto que estoy comentando pasaron 35 años.
Sí.
Claro,
sí,
que
sí,
si no mejoras 35 años, también no, eso sí que para cerrar.
Más para atrás ya no se puede ir, claro.
Pero ¿y tú por dónde vienes? O sea, ¿sales a la carretera de Cangas o subes a Tineo?
Yo ahora estoy viniendo por arriba, sí, por Tineo, La Espina y bueno, ahí ya cogemos la variante y... Ahora vengo por ahí porque, bueno, fueron muchos años viniendo por abajo y la verdad que, bueno, es una carretera más amplia, o sea, más amplia en el sentido de más amplitud de...
No, guapísimo, sí, ya te entiendo. Vamos, si vas con el coche por la zona de Tineo, se entiende perfectamente,
es
súper abierto y se disfruta más, por decirlo
sí,
de alguna manera.
Sí, sí, y a mí me gusta mucho conducir, vamos, y yo por ahí vengo muy bien. Sí que es verdad que, bueno, pues tienes que tener cuidado. Lo que pasa en toda Asturias, vamos, que los días que hay helada o cuando hay tormenta o tal, andar un poco con un poco más de cuidado y ya está. Pero nada, hay muchas cosas que mejorar, tenemos un potencial muy grande y hay que seguir peleando.
Ya. Yo, claro, es que yo, por ejemplo, a mí me encanta esa carretera, ¿eh? Yo entiendo, pero es que me encanta ir por ahí. Porque es que luego, aparte, yo ya me voy fijando, si a temporadas que voy mucho... de los huertos que se ven desde la carretera, quién plantó favas, quién no sé qué. ¿Sabes? Entonces ya es como una...
Sí.
¿Sabes? Es como ir leyendo una novela, que es leyendo un poco lo que está pasando todo por ahí. Y si tengo que... o sea, hay veces que como María se marea y ahora con el Leno y todo, voy por la autopista. Que hasta el trozo hasta Babia me pasa un poco igual, porque claro, yo hice mucha vida ahí, porque estudié en Villablino y toda esa zona la conozco más o menos bien. Pero el tramo de la autopista es que no puedo con ello, tío. Es que no soy capaz. No por el pagar el peaje, que también me fastidia, sí. Pero es que no tiene magia de nada, macho. Porque para mucha gente está el rollo ese de cruzar el Negrón. Es que me da igual, no. Entonces no tengo ese rollo de ay, ¿cómo era al otro lado? Bueno, pues es que no me da igual. Prefiero pasar por Tebongo y ver si sigue todo allí, si el mar cerró, ese tipo de tal. Pero bueno, supongo que eso ya serán pedradas de cada uno.
No, es lo que dices, vamos, es totalmente cierto. O sea, yo disfruto mucho más yendo por pueblos pequeños. Este fin de semana tuve unos amigos de Donosti allí en casa. Y bueno, estuvimos en la zona de la Fana a la Freita, haciendo una ruta por la nieve, comimos en la Yandesa, cenamos en el casino, vimos la iglesia de Celón, el Castro, o sea, volvieron reventados, eso te lo voy a decir. Pero íbamos por las carreteras así de un pueblo a otro.
También te digo, menos mal que eran vascos, porque si no los devuelves en una caja de pino. Porque entre el monte y las farturas van pa'l baúl, pero de frente.
No, se fueron contentos, con ganas de volver. Y eso, vas por las carreterinas viendo los pueblos y esquivan diciendo, es que esto es como la comarca, es que... y ya vamos a ver, vienen del País Vasco, no de
sí.
un sitio tan, vamos, no de un contraste tan grande. Y eso también me gustaría ponerlo en valor. Viene gente de fuera y flipa. O sea, van pegados a la ventana del coche mirando y dice, Dios, vaya paisaje, por la zona esta del Alto de la Marta, fuimos a la Braña del Campel, bueno, yo estoy haciendo aquí de guía
ese
turístico
no
de Allande, pues tienes que ir porque es súper, súper bonito, de verdad. Y van diciéndolo todo el rato, dice, no, es que, bueno, recientemente estuvieron los del programa de Volando Voy allí grabando un programa en Allande y decían que habían flipado con las imágenes y que no les extrañaba que hubieran venido porque, jolín, que hay mucho potencial de naturaleza y desconocido, ¿no? Totalmente desconocido. Entonces, bueno, yo a los que nos escuchen les invito a ir a Allande, a venir a disfrutar no solo de la gastronomía, sino de todo lo que, bueno, de todos los lugares que hay mágicos desde mi punto de vista. Y nada, el que quiera que tomar un café, pues que me avise y yo por ahí estoy.
Vale. Y ahora que ya estamos en plan optimista, bueno, mira, me acabo de acordar. Yo, por ejemplo, pateé un poco esa zona con el tema del Camino de Santiago, que se baja por Tineo, ¿no?
Sí, de Tineo a Allande tienes dos formas de hacer el camino.
La mesa está primero, ¿no?
Después. La mesa está después.
Sí.
Puedes hacer la vía por arriba, todo que va por todo por los hospitales, que vas a dar al Puerto del Palo y de ahí a bueno, Montefurao.
¿Cómo lo pasamos bajando el Puerto del Palo, macho? Te nos pilló un día malísimo. O sea, y tiraba el aire justo, claro, cuando estás más a la intemperie bajando. Y me acuerdo de abrir la chaqueta y María con las manos la probé que las tenía heladas dentro de la chaqueta. Es que es de estos recuerdos que son... no sé cuál es el término, pero que lo sientes, ¿sabes? Yo me acuerdo de ese rato y tengo frío en el cuerpo. Pero bueno, que te interrumpí. O eso, o...
Sí, la otra opción es bajar a Pola de Allande y hacer la subida al Puerto del Palo, que yo, o sea, soy muy fan de las dos vías, pero por Dios, o sea, subir de Pola al Puerto del Palo es precioso. Es precioso, o sea, esa parte del camino, yo hice el camino hace años con mi hermana, salimos desde casa, desde Cereceda con la mochila y venga, para Santiago. Y ese tramo es duro, porque es duro, es el camino primitivo, o sea, es uno de los más duros, pero es que es brutal. O sea, y bueno, preguntando a gente que lo habían hecho la vía de Pola de Allande y que es, o sea, que era la parte del camino que más les había gustado.
Sí, a mí me gustó mucho también.
Eso. Y luego, bueno, la de hospitales, pues si te toca un día de estos que tienes el mar de nubes, que vas todo por arriba, es, bueno, a mí es que me encanta esa zona. Entonces, yo animaría a hacerlo dos veces, como mínimo. Y si no, mira, la parte de Pola al Palo se puede hacer cualquier día. O sea, es una ruta muy sencilla, bueno, sencilla. Es exigente, pero es guay. Es una ruta de las que motivan y se disfrutan. Pasas por La Reigada, que es un pueblo también guapísimo, ya, bueno, abandonado, casi abandonado. Vamos, hay una casa que está bien, las otras, pues bueno. Y no sé, o sea, eso. Hay que disfrutar más del occidente. Y,
muy bien.
Y el Camino de Santiago es brutal, la verdad que es un recurso turístico que está dejando mucho dinero en, yo creo que vamos, en toda la ruta del camino, que se están transformando los pueblos por los que cruza y bueno, no sé cuál será la tendencia o cuánto pensarán que va a durar este paso de gente tan elevado, pero bueno, yo hoy me crucé peregrinos viniendo, estamos
sí, claro.
En enero y vamos, es una experiencia totalmente recomendable.
Vale, y ahora ya con los beneficios de tener un cielo. Estoy muy satisfecho, ¿eh? Porque fue muy optimista todo. Te acabarán haciendo consejera, porque tienes una pila de recetas del copón.
Como política, no sé.
Ya, eso es lo malo, tío, que a veces muchos cargos exigen más habilidades para sobrevivir en la política que para gobernar, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno.
Beneficios del cielo.
Eso es mejor que lo otro, sí.
A ver, está demostrado que al relacionar al vincular el cielo con el patrimonio, se puede atraer turismo, un turismo sano, un turismo de gente que valora la naturaleza, que valora la cultura y la historia, y de gente que busca una experiencia diferente, innovadora, con la que olvidarse de la locura del trabajo durante la semana. Es una actividad que deja un pozo, o sea, que te transforma de alguna manera. No quiero decir muchísimo, o sea, no es una experiencia religiosa.
Yo.
pero es una actividad de la que te llevas algo a tu vida. Entonces, el peso que tiene el cielo en estas actividades es fundamental porque la humanidad ha estado conectada a la observación del cielo siempre, durante toda nuestra historia. Da igual que mires en época egipcia, que los romanos, que los, no sé, Babilonia, los aztecas, los mayas, todas las sociedades que, bueno, y en la oriental, ¿no? De Japón, de China, cada sociedad que pobló este planeta tenía su propia forma de vivir e interpretar el cielo. Entonces, ¿qué beneficios puede traer para nosotros ahora volver a reconectar con esa parte que estamos más desconectados que nunca, a pesar de tener todo el desarrollo tecnológico en nuestras manos? Que nos alejamos de nosotros, nos alejamos de nuestro propósito de vida, de quiénes somos, de lo que queremos, vamos como pollos sin cabeza con el día a día. Esos momentos son para conectar y yo creo que son fundamentales en cualquier persona. Me da igual quién seas, a lo que te dediques. O sea, el tener la oportunidad de disfrutar el cielo y de conectar con la naturaleza debería ser obligatorio.
Ya, qué guay, incluso como especie, ¿no? Quiero decir, toda esa parte de hacia dónde vamos.
Claro, claro, el sentido de la, te conecta con el sentido de la vida, con el sentido de tu vida, con, bueno, con el origen de todo, de qué eres como ser humano. Y luego está ya las aplicaciones. Aplicaciones. Oye, el astroturismo está vinculando el territorio con el cielo y está generando un impacto económico. En Allande tenemos un sello de calidad. Se nos está conociendo, se nos está posicionando en el mapa gracias a esta protección del cielo. Y bueno, ya eso puede traer muchos beneficios para este territorio en concreto. Y yo hablo más a nivel individual, pues ese conectar con la naturaleza y contigo mismo y aprender. Aprender que el ser humano es curioso por naturaleza. Y ya a nivel de sociedad, pues creo que tenemos que proteger el cielo para que nuestros hijos, nietos, etcétera, lo puedan seguir disfrutando como tú cuando salías ahí en Trabao a ver el cielo. Y que es nuestra responsabilidad. O sea, utilizarlo para que tenga un beneficio para nosotros, pues el impacto en la población, en nuestra propia vida y el del cielo que queremos que vean generaciones futuras.
Joder, la verdad es que vaya proyecto, ¿eh? ¿Estás contenta o qué?
Sí.
No, pero me refiero a, jolín, ¿tú ves que te o sea, está cumpliendo con tus propias expectativas o qué? Porque desde fuera suena...
Superándolas. Digo, sí, ¿no? O sea, tú empiezas con una idea... Y luego ya se va dando la vida. O sea, tú vas... Mientras persigues tus ideas, van pasando muchísimas cosas.
Yeah.
O sea, yo no me imaginaba que este año... Bueno, esto es ya a nivel más personal. Este año 2023 defendí la tesis doctoral. Volé con Calleja en el helicóptero por mi territorio. Ay. Dando voces y echando cagamentos, como no. Y di el pregón de las fiestas del Avellano. O sea, yo nada de esto estaba calculado.
Una guaja de Allande, ¿eh?
Una guaja de Allande. Y canté el Soy la Soila en el helicóptero, que no me lo creo ni, todavía ni me lo creo. Entonces, o sea, eso es lo apasionante. Tú persigues lo que quieres y tienes esa convicción de que tienes que hacer eso, ese propósito, y después van pasando cosas. Yo estoy súper feliz y muy afortunada. Y eso no quiere decir que el día a día sea sencillo. Pero da igual, tienes un foco de lo que quieres, de lo que te gustaría conseguir y de generar un bien en el territorio.
Esto me recuerda, mira, nunca lo conté, yo tenía un profesor que me marcó mucho, que se llama José Carlos García Fajardo, que siempre decía que cuando una persona cabal persigue un objetivo con todo su esfuerzo, el universo conspira para que lo consiga. Y además es una cosa que, sí, que pega como muy bien hoy y a ver, la primera vez que te lo dicen dices, bueno... Este señor, a ver si le baja la dosis a la manzanilla, pero tal. Pero al final, tío, cuando empiezas a viellar un poco y a empujar cosas, sí que es un poco así, ¿sabes? Sobre todo, en la clave está, yo creo, en la parte cabal, que era lo que hablábamos antes de jugar en el Real Madrid. Pero sí que es verdad, yo también siento a veces lo que tú dices, que tú empiezas a hacer y pasan otras cosas y dices, la Virgen, niño. Bueno, la Virgen, niño no suena, no es un término muy técnico,
sí,
pero...
Sí, bueno, dices, buah.
Sí, flipas, vaya, sí,
flipo.
Sí.
O sea, tú, por ejemplo, yo con este proyecto, digo, venga, voy a hacer esta actividad. Y de repente aparece otra persona y dice, mira, yo me dedico a esto, creo que podríamos hacer una actividad con esto. Y esa actividad da lugar a otras cosas, a otras personas y a otros caminos que no tenías en mente. O sea, lo fascinante de este proyecto es que mientras tú tienes claro cuál es tu objetivo, van surgiendo cosas que no te esperas y esa... ese no tener el control de lo que va a pasar también es guay. O sea, también tienes la capacidad de sorprenderte por el camino y de tener nuevos retos y nuevas oportunidades. Yo lo siento, pero soy muy optimista.
Sí, sí, o sea, sí, así
y
me
no
gusta.
Estoy en el mejor año, ya te lo digo, ¿eh? Pero soy optimista porque, por eso, porque veo que pones esfuerzo en las cosas y salen y están saliendo. Y ojalá, eso, dentro de 5 años, esa sea la conversación que tenga contigo. Mira, aposté por ello, salió bien y estamos haciendo actividades en todas partes, la gente le gusta y además estamos generando un impacto positivo en el territorio, que es el objetivo número uno.
Pues creo que es el mejor mensaje posible para cerrar el programa.
Vale.
Así que nada, oye, muchísimas gracias. Me prestó mucho, la verdad. Y nada, muy guapa la tu movida.
Gracias a ti por invitarme y eso, yo también lo disfruté un montón.
Como Ye, la tu movida es un podcast de La Voz de Asturias producido por El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Si quieres estar al tanto de la actualidad asturiana, puedes consultarla en lavozdeasturias.es.